desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Happy Father's Day, feliz Día de los Padres. El domingo es el día más lindo de la semana y desde acá de la ciudad de Brownsville, en el estado de Texas, en la Iglesia Bautista West Brownsville. Hermano Navarro, saluda a los amigos que nos escuchan por Radio Bautista, así también a los que nos siguen por medio de Facebook y últimamente por YouTube. Dos o tres días antes de salir de viaje, esto me refiero a hace dos semanas, yo le mandé el bosquejo de este sermón sin editar al hermano Manny Ponce, quien es el director del departamento de Miria, ahora de nuestra iglesia. Le dije, mira, voy a venir muy cerca, no sé qué guapa poder pasar en mi viaje, quiero dejarte ya listo el sermón, ya lo preparamos. Pero la semana siguiente, o sea, la pasada, iba a haber un evento en donde sería o la celebración de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos. Los bautistas hemos sido nosotros el grupo fuerte del área conservadora, ultra conservadora del Partido Republicano de los Estados Unidos. Hemos sido, por años, la denominación evangélica o cristiana más grande, con cerca de 16.17 millones de cristianos. Desde el año 2003... la convención ha empezado a encontrar fisuras, a encontrar grietas, se está colapsando, han venido ciertas situaciones internas que han creado unos cismas adentro de la convención. Las cifras que me pasaron a mí hace dos semanas, y creo que las pude corroborar el día viernes y el sábado para ver si estaban exactas, se dice que 78, esto es el promedio, la media es esta, el 78 mil cristianos al año dejan las filas o dejan las membresías de la Iglesia Bautista. Si hablamos desde el año 2003, estamos hablando de más de 1 millón de personas que ya no están más en las iglesias bautistas. Ahora forman parte el 50%, tal vez 60% de esos forman parte de los que se fueron al mundo, los que le llaman los backsliders, los apóstatas, los que han abandonado la fe. Y en otro porcentaje, 40%, que han formado grupos interdenominacionales o que han decidido comenzar otras iglesias, pero ya no con el título o con el nombre de bautistas. Si esto es cierto, esto es alarmante. Han pasado cosas, en realidad, que algunos han tomado la posición de juez, la posición de venir y de ser unos críticos acérrimos y de venir y ser, pues, pero muy fuertes para expresarse en contra de aquellas personas que han cometido ciertos errores. Si el apóstol San Pedro, el que nosotros ahora conocemos como escritor de las dos epístolas universales de las cinco que tenemos, fuera miembro de la iglesia cristiana bautista del siglo XXI, seguro, por la forma tan insensible de ser nosotros, ya lo hubiéramos expulsado. Afortunadamente, cuando el apóstol Pedro se comportó tan deslealmente como lo hizo con Jesús y con la iglesia desde entonces era una iglesia más sensible, la iglesia desde entonces era una iglesia más sumisa y era una iglesia más obediente al Espíritu Santo, cosa que hoy no lo somos. Vamos a ver qué dice la Biblia. He titulado el mensaje de hoy, Pedro sería expulsado de la iglesia. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12, el 13 y el 14. Voy a dar lectura del versículo 12 al 13 y en el versículo 14 le voy a suplicar a toda la congregación que podamos unirnos. Dice así el Señor en su palabra. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo, todos en el 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Padre, tenemos en nuestras manos tu palabra. Gracias, Señor, por habernos traído a tu casa en este día tan especial. Pedimos, Señor, que bendigas la Escritura, que bendiga nuestras vidas, háblanos al corazón, ayúdanos a ser sensibles y a ver las cosas con los ojos como la vio la iglesia primitiva. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Difícilmente, y creo que hasta imposible fuera que el apóstol Pedro, después de haber hecho todo lo que hizo, de la forma como se portó, de la conducta que tenía, del daño que causó a la iglesia, a los apóstoles, a Cristo, difícilmente el apóstol Pedro seguiría siendo miembro activo de una iglesia local, porque nosotros no somos una iglesia, la iglesia cristiana de hoy en día no es una iglesia sensible, no es una iglesia que sabe perdonar, no somos una iglesia que sabe sentir como Cristo sintiera. Es posible que hubiera, el apóstol Pedro hubiera tenido que ser lapidado o apedreado, hubiera tenido que ser sacado afuera de las instalaciones de un edificio religioso cristiano y toda la congregación hubieran tomado parte de ese lapidamiento hasta poder matar, hasta quitarle el último suspiro, el último hálito de vida a este hombre llamado Pedro, por la forma como se portó. Lo bueno del apóstol Pedro es que fue un hombre maduro. Lo bueno, afortunadamente, del apóstol Pedro es que fue suficientemente capaz para no permitir que se incubara en su mente y se incubara en su corazón el rechazo, el odio, las palabras, las amenazas, las injurias, los señalamientos de parte de esa gente que hubiera querido acusarle. Afortunadamente, en esos tiempos también, en ese momento, además de la madurez del apóstol Pedro, había una iglesia que era sensible a la voz del Espíritu Santo, y era una iglesia que entendía perfectamente que Pedro también era humano como los demás. Si la iglesia, oiga esto, si la iglesia del siglo XXI, como actúa, hubiera sido parte de la iglesia del siglo I, cuando nació la iglesia, es muy probable que después del suicidio de Judas, también Pedro se hubiera suicidado al no tener el respaldo y el apoyo de parte de sus hermanos en Cristo. Una de las cosas que obligaron, que llevaron a la orilla a tomar la decisión, fue la presión, la culpabilidad de Judas de haber vendido al maestro por 30 monedas de plata y haberlo entregado y haber traicionado no solamente a Jesús, sino que también haber traicionado el grupo. Afortunadamente, Pedro fue distinto. Y le digo afortunadamente porque al final del sermón usted se va a dar cuenta lo que se logró. Usted se va a dar cuenta lo que se rescató por haber sido una iglesia empática, una iglesia que pudiera entender y meterse en los zapatos, en el cuerpo y en la mente de otra persona que estaba pasando por un momento de acoso, un momento terrible en su vida. Pero tenía defectos como los tenemos todos. Pedro era un hombre pecador como lo somos todos. Pedro tenía y había cometido errores como los hemos cometido todos. Afortunadamente, él era un hombre maduro. En medio de ese comportamiento y ese su carácter intempestivo que tenía, afortunadamente había un grupo de cristianos que escucharon y obedecieron a lo que Cristo dijo después de su resurrección. Vayan a Jerusalén. Cuando se encontró Jesús con las dos mujeres, con María y la otra mujer que había llegado a la tumba, vayan a Jerusalén y díganle a Pedro que me espere. Pero quiero que veamos un momento, porque yo quiero que en este momento, si usted, no sé, algunos de ustedes han formado parte de lo que se le llama aquí the grand jury, o que usted ha hecho ese trabajo de jury duty, que va a la corte y usted le permiten formar parte pues de un caso, y usted escucha lo que ha pasado, de que acusan a fulano, de que acusan a sultano. Entonces, ahora, como que estuviéramos nosotros ahí en esos programas, ¿verdad?, de televisión, donde usted da calificación al cantante o a la persona que está haciendo una actuación, me gustaría que usted, sin preguntarle a nadie, me gustaría que usted, sin ver cómo otro respondería, ¿cuál sería su calificación hoy, en el siglo XXI, en el año 2018, si un hermano de la iglesia llegara a hacer lo que hizo Pedro? De acuerdo a usted, ¿qué es lo que merece Pedro? Pedro era un hombre de carácter impulsivo. En un momento cuando habían tomado al Señor Jesucristo en el huerto del Olivar, en el monte de los Olivos, lo habían arrestado por cuando llegó aquella turba comandada por Judas, y había venido el momento donde había que arrestar a Jesús. Pedro, en un acto heroico o de querer ser solidario con Jesús y con el grupo, saca su espada y le corta la oreja derecha a Malco. Pregunto, ¿usted cree que es un buen testimonio esto para la iglesia? ¿Usted cree que esto sería algo digno para que los inconversos estén enamorados o que sientan algún atractivo por querer hacerse cristiano, a tener enfrente de usted a un hermano que lo que está haciendo es dejando una mala imagen en el mundo inconverso? Eso hizo Pedro. Era un hombre presuntuoso. Porque llegó un momento donde Jesucristo, en la cena del Señor, allá en aquel Jueves Santo, en la casa, después de haber cenado, dice la Biblia que Jesús tomó un lebrío y se sentó y se puso una toalla y empezó a lavarle los pies a todos los apóstoles. Y Pedro dijo, ajá, no, a mí no me tocas. A mí no me lavas los pies. Lavárselo a los demás, pero a mí no. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, entonces no tienes parte para conmigo. Ah, no, Señor, entonces bañame si querés, ¿verdad? Es un hombre presuntuoso, vanidoso. Un hombre engreído y también hasta cierto punto exagerado. Porque un momento cuando Jesús dijo, y bueno, Señor, ya se fueron estos, ya se fueron los otros, si quieren ir ustedes también. Y en un momento, no, ¿cómo no, Señor? Mira, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Señor, si es posible que yo muera por ti, yo soy capaz de morir por ti. Usted ya sabe el discurso, ¿verdad? Discurso. Arrogante. Y aquí nosotros lo hemos dejado todo. Señor, yo dejé mis redes. Señor, yo dejé mi trabajo de tantos años. Señor, yo he dejado mis ingresos por servirte a ti. Arrogante. Pero por otro lado, se habla de que era un hombre temeroso, un hombre hasta cierto punto cobarde, un hombre que le temió a Dios porque en el momento de la pesca milagrosa, cuando tiraron las redes y las sacaron, dice que venían llenas de peces, y Pedro cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Vemos un hombre alterado, un hombre intempestivo, un hombre arrojado, un hombre de duro carácter, un hombre violento, un hombre agresivo, un hombre presuntuoso, un hombre exagerado, un hombre engreído. Pero también ahora vemos a un hombre cobarde. Entonces la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿Al de alto carácter o al cobarde? También este hombre siempre quiso ser el que apareciera en el primer lugar en las selfies con el grupo. Había una tormenta en donde venía Jesús y dice que, apareció Jesús y la tormenta creó un caos dentro del grupo. Y Jesús se acercaba a los apóstoles y Pedro dijo, Señor, haz que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, sí, ven para acá. Y se bajó y en el momento que empezó a caminar, dice que al ver la tormenta, el viento y los fuertes vientos, empezó a hundirse. Hombre de poca fe. Además de esto, Pedro tenía mal testimonio. Era mal hablado. Él hablaba malas palabras. Él era un hombre lleno de groserías, de lisuras, dirían por allá en el Perú. Porque cuando un momento llegó que lo descubrieron, cuando prendieron a Jesús y se lo llevaron a donde estaba Pilato, Entonces ahí el apóstol Pedro se fue de lejos, empezó a seguir de lejos. Tenemos una figura con Raúl, si me das esa, que la exactamente. Y empezó a seguir de lejos a Jesús, se escondió y llegaron por ahí algunos de los judíos y se acercaron con él y dijeron: tú eres de los apóstoles, nosotros te vimos con él, tú hablas, tu acento te delata de que tú eres un galileo. No, hombre, yo no conozco a este hombre, yo no sé quién es. Y dice la Biblia que empezó a maldecir. Mal carácter. Le pregunto, ¿usted cree que sería un digno miembro de una iglesia evangélica un hombre tan temperamental como él? ¿Un hombre mal hablado, grosero, vulgar? ¿Usted cree que sería un hombre digno de formar parte de una iglesia? ¿Un hombre vanidoso, arrogante, temperamental? ¿Un hombre agresivo, un hombre que anda dando mal testimonio por donde va? ¿Un hipócrita? Le pregunto yo a usted, ¿cómo calificaría? ¿Lo expulsamos al de la iglesia? ¿Se imagina usted qué hablaban de Pedro? ¿Se imagina usted qué hablaban de la iglesia? Y para eso andan con Jesús. Y eso es lo que Cristo les enseña. Y para eso se reúnen ustedes ahí y empiezan a darse golpes de pecho y a leer la Biblia y a orar. Eso es lo que Cristo les enseña a ustedes. Afortunadamente, el apóstol Pedro pertenecía a una iglesia que era sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque pasó todo esto. En efecto, Jesús murió. Fue sepultado. Resucitó al tercer día. Y luego se presentó delante de todos con muchas pruebas indubitables. Y dice la Biblia que fue llevado al cielo para ser ascendido y ser sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Pero ese hombre, a quien algunos de nosotros ya lo hubiéramos expulsado de la iglesia, ese hombre un día, por la gracia de Dios, que es amor, por la gracia de Dios, que es también aceptación, y gracias a Dios y al Espíritu Santo que transmitió esto a la iglesia, que la iglesia también aceptó a Pedro tal como él era. Qué bueno que ellos no le expulsaron. Porque si lo hubieran expulsado, nosotros no hubiéramos tenido al gran líder que se convirtió después. Después de todo esto, después de todas estas escenas, después de todos estos cuadros, después de todos estos capítulos que han habido en nuestra vida, en donde hemos dado un mal testimonio, me preguntan, por ejemplo, fíjense, pastor me dice, cada vez que yo viajo, cada vez que salgo, y me encuentro con personas que quieren contarme pues, situaciones internas, cosa que yo en realidad opto por no opinar porque no conozco la otra versión. Entonces, me dice, ¿qué haría usted en su iglesia en un caso como este y este y este? Hermano, me es difícil. En primer lugar, yo no soy el pastor de su iglesia. Y en segundo lugar, yo no conozco la otra versión. Usted me está contando lo que usted me quiere decir, pero no sé la otra versión para poder sacar una conclusión. Es que me dice, tenemos una persona que en nuestra iglesia nos está causando esto, no hayamos qué hacer. Una persona que viene toda la vida, me dijo, siempre a desactivar, viene toda la vida a incomodar, viene toda la vida a criticar, viene toda la vida a refunfuñar. Paciencia, ¿no? Paciencia. La iglesia es de Cristo. Y Cristo va a poner, y Cristo nos pone en nuestro lugar a cada uno de nosotros. Entonces, mire qué lindo que este hombre se convirtió en un gran líder. En el capítulo 1, versículo 15 al 17. Capítulo 1, versículo 15 al 17. Mire qué interesante. Le voy a resumir qué fue lo que pasó para que cuando usted encuentre en este pasaje, qué es lo que pudo haber estado sucediendo pues, en ese momento en la iglesia. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Por qué? Porque no había otro. Porque estaba rodeado de un montón de papanatas, estaba rodeado de un montón de cobardes, estaba rodeado de una iglesia que estaba totalmente pasiva, que estaba acorralada de todo lo que había pasado con Jesús. Y alguien tenía que levantarle. Y para eso Dios había formado a este hombre, con ese carácter fuerte, con ese dominio, para poder tomar control en el momento más decisivo de la iglesia. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Oiga esto, 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Qué bueno que el Espíritu Santo le cerró la boca a cualquier comentario que no hubiera sido apropiado en ese momento para la iglesia. Qué bueno que el Señor Jesucristo pone las manos al fuego por Pedro. Sí, mira María, después de esto, yo quiero por favor que vayan a Jerusalén. Díganle a los apóstoles que yo ya voy para allá, pero díganle a Pedro que esté ahí. Se convirtió en un gran líder. Tomó la palabra porque no había otro en ese momento que lo hiciera. Había habido un cisma, estaban en un shock, estaban ellos totalmente acorralados. Nos han quitado al líder, mataron a nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó, la gente no le ha dado crédito. Nosotros estamos siendo vistos y expuestos ante la comunidad como un grupo disociante. Pelones, pelones, allá, please. Tomó la palabra. ¿Sabe usted qué lindo? Nadie lo rechazó. Nadie. Eran 120 personas. ¡Ay, hubiera sido eso! Hoy en día, en el siglo XXI, ¡ay, hubiera sido eso en una iglesia ahora de las nuestras! Usted no es quien para decirme qué es lo que tengo que hacer. Usted no tiene la autoridad moral. Usted no tiene testimonio. Usted no merece estar ahí arriba con el pastor. Ups. Mire cómo somos. Pero afortunadamente el Espíritu Santo le cayó la boquita a todos. Y ninguno lo rechazó. ¿Sabe usted qué hizo Pedro cuando se convierte en el líder del grupo? Busca la unión de todos ellos en medio de la desolación y en medio de la tristeza por haber perdido a Jesucristo, a su líder. En nuestra iglesia cristiana de hoy en día, en el siglo XXI, esas cosas no hubieran pasado. Ya hubiéramos puesto de patitas en la calle al apóstol Pedro. ¡Qué bárbaro! ¿Qué testimonio diste allá en el monte de los olivos? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le cortaste la oreja a Malco? ¡Qué tremendo! ¡Qué palabrotas las que decías cuando Jesús! ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! ¡Qué testimonio a saber que andan diciendo no solamente de Cristo ni del cristianismo, sino que también de nosotros! No, en nuestras iglesias. No, Pedro no hubiera tenido la oportunidad. We don't give an inch. Muchas veces no le damos una pulgada, no le damos un centímetro, no le damos la oportunidad a que hay muchas personas que puedan cometer errores. Los crucificamos, los lapidamos, los eliminamos, pasamos por encima de ellos. No somos una iglesia sensible, afortunadamente. Hoy, por esa iglesia de 120, por esa iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo y por esa voz al dueño de la iglesia, Jesucristo, cuando dijo, vayan y díganle a Pedro que esté ahí. Afortunadamente, por una actitud como esta, nosotros tenemos ahora un escritor que escribió dos cartas de las 5 epístolas universales. Dos cartas las escribió el apóstol Pedro. Segundo punto. Además de haberse convertido en un gran líder, además de haberse convertido en un hombre que representaba a un grupo lastimado, a un grupo herido, a un grupo que estaba sangrando, a un grupo que estaba pasando por un momento de confusión, había una catarsis entre el grupo. Ahora se convierte en este hombre en un extraordinario predicador. Capítulo 2, versículo 14 al 41. Por favorcito, no es un error. Vean lo que tienen ustedes aquí en sus pantallas. No es un error. Sí, es 14, 1, 4 y luego 4, 1. Quiero que usted se vea reflejado en esto. Llegó el momento del día de Pentecostés. El Espíritu Santo se había manifestado. Había sido derramado el Espíritu Santo en ese momento. Daba inicio la iglesia cristiana en ese momento. Era el cumplimiento de la promesa. Y vea lo que dice el capítulo 2, versículo 14 y el 41. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once. Como no había dentro de los... Oiga esto, como no había dentro de los once, uno con el valor que tenía él. ¿Se da cuenta por qué a veces es bueno entender que así lo hizo Dios? Esa es su forma de ser. Así es como Dios lo ha formado. Y dice en el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, oíd mis palabras. ¿Pero cómo es eso? ¡Qué un hombre que se comportó pero de la patada! ¡Qué un hombre que hizo cosas que estoy seguro que no las haríamos ninguno de nosotros! Un hombre que fue desleal, un hombre que fue deshonesto, un hombre que no fue solidario con sus amigos, con Cristo, se portó tan mal. Ahora tiene la autoridad para poder hablarle a multitudes. Oiga esto, hermano querido. La gente no nos escucha a nosotros. La gente escucha la voz de Dios por medio de nosotros. Los discursos nuestros no son tejidos con conceptos o argumentos de nuestra mente. Lo que los predicadores usamos ahora es exclusivamente la palabra de Dios para transmitirla a un pueblo que necesita escuchar la voz del Señor. Y este hombre, que hubiera sido rechazado hoy en día en el siglo XXI, se convierte en un tremendo predicador. Nadie, oiga esto, nadie había logrado lo que Pedro hizo. Y le quiero explicar esto, con el conocimiento de causa. Jesús nunca ganó para el reino de Dios a 3,000 personas. Nunca, en ningún sermón. ¿Pero qué pasó, pastor, y los 5,000? No, a los 5,000 les dio de comer. Pero no se convirtieron los 5,000. Y se convirtieron, y comieron sus mujeres, y comieron sus hijos en el Sermón del Monte. No se habla de cuántas personas. Y Pedro, ¿cómo son las cosas, verdad? Y ahí es donde cabe esta palabrita, donde dice que el hombre más vil y lo necio del mundo ha escogido Dios para confundir a los sabios. El Espíritu Santo lo usó de una forma poderosísima para haber hecho todo aquello que nosotros ahora vamos a contemplar. Empezó a predicar y empezó a predicar y escuchar a la gente y a poner atención y él a ocupar todo lo que conocía la palabra del Señor. Y en el capítulo 2, versículo 41, mire lo que dice la Biblia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Tremendo. Tremendo, ¿no? Poderoso. En nuestras iglesias. Eso no hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque no somos sencillos. A mí me da mucha pena y me avergüenza. Uno se expone muchas veces a que tengamos que ir a otras iglesias porque nos invitan o nos participan. Y han habido personas que se creen tan santos y tan santas que cuando están en el púlpito se bajan porque otra persona de la cual ellos piensan que no merece estar ahí, se bajan del púlpito como nos ha pasado acá. Una vez y no nos volverá a suceder. La próxima vez que haya un intento de pasar esto, yo públicamente llamaré grosero, abusivo y maleducado a la persona que lo vuelva a hacer. Yo me recuerdo que era la primera ordenación de pastores. Estaba con nosotros el pastor Toby, el doctor Edgar López Bertrán, padre. Y habíamos traído nosotros al hermano Cheo Negrón, y era la graduación. De un error, él se bajó. Nos preguntamos, los que estábamos acá, qué fue lo que pasó, y me dice, por esto. Yo lo hubiera sabido, no hubiera pasado de la mitad de ahí del altar, del templo. Para decirle grosero, maleducado, abusivo, irreverente. Esto no, hermano, discúlpeme. La iglesia de hoy no es una iglesia sensible. Hoy tenemos una cantidad de personas que están sufriendo, que están anhelando, que han cometido errores, que han fallado como los hemos cometido todos y que quieren regresar a la iglesia, quieren involucrarse, pero no los deja ese comportamiento cuadrado que existe en la mente de muchos. Afortunadamente, en ese entonces, teníamos nosotros a una iglesia sensible, a un Espíritu Santo que dominaba la iglesia, a un Jesucristo que era el jefe de la iglesia, y a una iglesia que era sumisa a la voz de Dios. Y ellos se callaron, no rechazaron, aceptaron a Pedro. Ahora lo convirtieron en un gran líder. Ahora tenemos un gran predicador. Y encima de eso, gloria a Dios, tenemos a un hombre convertido, entregado y noble para las cosas de acá. En el capítulo 3, versículos 1, aumente una página hacia adelante. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Vaya viendo usted esto. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a un gran líder que representa al grupo. Tenemos a un gran predicador, a un gran comunicador del Evangelio, a un gran heraldo de Cristo, a un gran representante del reino de los cielos, a un hombre que ha ganado en un solo sermón a 3,000 personas. Pero también tenemos a un hombre convertido, entregado y noble, entregado a la obra y noble con las cosas que miraba y con las cosas que escuchaba. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Pedro, mire quién ocupa la lista, el número 1, era Juan. Y aunque Juan era el discípulo amado, mire quién es el que encabeza. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Por lo menos Pedro hace lo que muchos de nosotros no hacemos los días miércoles cuando tenemos oración. Y era traído un hombre para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a quién, se da cuenta. Mire, pues es una cosa, es que cuando usted anda bien con Dios, cuando usted está en paz en Dios, su rostro refleja de que usted ha estado con Dios. Su rostro le delata, su rostro le denuncia, su rostro le describe de que usted es una persona que ha estado junto con Dios. A veces el rostro de nosotros es como que estuvimos con el diablo la noche anterior hoy. Este, cuando vio a Pedro, no vio a Juan, que iban a entrar en el templo, y le rogaba que le diese limosna. Pedro, no fue Juan, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ándate. Verlo crucificado, pudimos haberlo lapidado, pudimos haberlo expulsado de la iglesia, pudimos haberlo convertido en un desecho para que se lo coma el mundo, para que se lo trague el mundo allá afuera. Tenemos a un gran líder, tenemos a un gran predicador, tenemos a un hombre sensible, a un hombre que ama, a un hombre entregado por la obra, a un hombre que respeta las cosas de Dios, a un hombre que ve con los ojos de ternura a la gente menos afortunada. Tomó la iniciativa, él, no Juan, para ir a la casa de Dios. Y lo lindo de todo esto es que Juan, el discípulo amado, aceptó la amistad de Pedro. Ah, no, yo con él no me meto. Ah, no, yo con ella no voy. Porque por ahí dice el dicho, ¿verdad? Dime con quién andas si te diré quién eres. Ella tiene mal testimonio. Él tiene mal testimonio. Y Juan, el discípulo amado, le dio la mano. Pedro, camarada, compadre, bienvenido. Vamos a tener comunión. Vamos a olvidarnos. Mira, llegó un momento, Pedro, donde yo también opiné mal de vos. Llegó un momento, Pedro, te lo confieso, de que yo pensé que eres un canalla, que eres un deshonesto, no fuiste solidario con el grupo, no respetaste a Cristo, fuiste un mal agradecido, se te olvidó en dónde te encontró Jesús. Yo por un momento llegué a pensar esto, pero cuando dijo Jesús, el dueño de esta organización, de este grupo, de este movimiento, de esta iglesia, que te dijéramos a ti, ¿qué éramos nosotros para decirte que no formabas parte? Fue usado por Dios de una forma maravillosa para hacer un milagro que fue el testimonio para muchos en la ciudad. Nadie lo había hecho antes. En nuestras iglesias lo hubiéramos puesto en disciplina. Fue un hombre de convicción que luego empieza a defender. Un hombre con amor y con entrega. Puede ser que esas cosas en nuestra vida no se den, porque nosotros no permitimos que otros se equivoquen. Nosotros nos equivocamos todos los días, pero se nos olvida que Jesucristo un día dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Que Dios bendiga nuestras vidas. Usted debe conocer a más de alguno. Yo tengo constantemente contacto con personas que ya no se congregan porque no lo reciben. Me escriben, me llaman, pastor, ¿qué hago? Pastor, no podemos vivir más en el desierto. Pastor, no podemos continuar más como estamos. Pastor, no podemos seguirnos. No, tratamos la manera de alimentarnos, no solamente con sus sermones en la Biblia, sermones de otros pastores, pero, pastor, sabemos que estamos mal, necesitamos congregarnos. Ya no los aceptamos. Qué bueno que Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque por tener una iglesia sensible, sensitiva, por la iglesia primitiva, nosotros tenemos ahora la dicha y la fortuna de poder leer los consejos más lindos que podemos nosotros recibir de parte de un hombre que estuvo muy cerca de Jesús. También nos damos cuenta que ellos eran humanos. Padre, oramos por nuestras iglesias, oramos por nuestra convención. Oramos, Señor, porque estas cosas no se sigan llamando. La inercia, la tendencia que se da es de tristeza. El cuadro que se espera en los próximos años es de tristeza. Padre, oramos para que la iglesia ahora, cuando le queda menos tiempo para encontrarse contigo, la iglesia sea solidaria, sea comprensible. En tu nombre santo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.